COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Estos son los dos sonidos que los aficionados españoles van a apoyar este año. Evidentemente suenan muy parecidos porque los dos son motor Mercedes. Aston Martin Mercedes de Fernando Alonso, el primero en sonar, y Williams Mercedes de Carlos Sainz. Además, dos coches que tienen similitudes, ya los hemos visto a los dos, llevan la suspensión trasera y la transmisión fabricadas por Mercedes. Es decir, hay tres coches que van a tener la misma parte posterior. Y luego, si miramos desde fuera, cambia más. El más continuista es el Williams, el FW47. Se modifica bastante el trabajo que ha hecho Aston sobre su nuevo coche, la MR25. Y el que más radical veo yo, en tanto en suspensiones como en la concepción del coche, teniendo una línea muy parecida, es al Mercedes W16. Así que a ver qué pasa, porque enseguida comienzan los test de Fórmula 1 y va a ser un fin de semana intensísimo, porque vamos a tener los test de Fórmula 1 desde el miércoles, y desde el viernes vuelven las motos. El Mundial de MotoGP, Tailandia, circuito de Buriram. Por lo visto, la pretemporada, muy favorito Marc Márquez. Hemos tenido la desgracia de la caída de Jorge Martín haciendo supermotar, y eso ha provocado una triple fractura en su mano izquierda que le impide correr seguro este fin de semana. Y cuidado, que Argentina está en duda, pero también tenemos WEC, también empieza la IndyCar con Alex Palou. En fin, que es un fin de semana de motor a tope, con los siguientes titulares. Ha hablado Fernando Alonso, no lo hacía desde el Gran Premio de Abu Dhabi, lo hizo justo antes de la presentación de todos los equipos de Fórmula 1, donde además el que más se esmeró fue, yo creo que hubo dos que se esmeraron especialmente, porque Ferrari tiró del vídeo habitual y bastante tenía con el éxito que tuvo Hamilton entre su propio público. Pero aparte de eso, aparte de ese equipo Ferrari, estuvo muy bien McLaren, llevando sus coches campeones del mundo al escenario. Y también me gustó mucho Aston Martin tirando de James Bond, que yo creo que fue muy vistoso. Bueno, pues antes de todo eso, 16.000 personas en el O2 de Londres, un auténtico espectáculo. Creo que estaría bien que se volviera a repetir, aunque no me gustan los abucheos, luego entramos en eso. Habló Fernando Alonso de lo que puede pasar en estos test, que cree el piloto asturiano que no van a ser tan decisivos como en otras temporadas.
Siento que van a ser menos relevantes de lo normal los tests de Bahrein y las primeras carreras, ya que los dos últimos años, por lo menos, he visto que durante la temporada es donde se hace el gran camino, ¿no? Antes parecía que empezar el año bien te garantizaba ya una continuidad, y en estos dos últimos años hemos visto cambios radicales en McLaren el primer año, en Mercedes año pasado, Haas.
Pues efectivamente, hay grandes saltos a lo largo de la temporada, y además es una temporada que cambia el reglamento a mitad de año, en la etapa, bueno, antes de la mitad de año, en la carrera de Barcelona se va a levantar muchos alerones, porque va a haber un test de flexibilidad mucho más suave, pues mejor dicho, mucho más rígido, con lo cual los alerones flexibles en los que han trabajado algunos equipos, entre ellos Red Bull, me da a mí, viendo las imágenes, que seguramente es una opinión, luego que en redes no la gente no lo tome a pie juntillas, pero me da la impresión que el nuevo alerón de Aston ha explorado delantero, ha explorado ese camino de la flexibilidad. Bueno, pues luego va a haber que levantarlo, el alerón delantero. El posterior ya se va a vigilar desde el minuto uno. Por eso lo decía Fernando Alonso, que cree que el coche, con un 95% de piezas aerodinámicas nuevas, sobre todo los pontones, el cambio de la refrigeración, se ha trabajado para ganar espacio para el suelo, pues va a ser un coche que mejore las carencias del año pasado. Escuchamos al asturiano.
Hemos hecho todo lo que se ha podido, se ha cambiado muchísimas cosas en el coche, 90-95% de la aerodinámica, de la estética del coche es diferente, y ojalá que eso dé los resultados que queremos y mejorar, pero sabemos que todo el mundo hace buen trabajo durante el invierno, y que va a estar muy apretado. Ya vimos el año pasado que en medio segundo así había muchísimos equipos, y este año no me espero nada diferente, así que hay que acertar en todas las decisiones.
El objetivo, lo ha dicho Fernando, es ser el quinto coche en prestaciones. Pero para eso hay que ver dónde están los demás. Pero el quinto coche en prestaciones, recordemos que Alpine, siendo quinto coche en Brasil en una carrera loca, subió al podio. En función de lo pegada que esté toda la parrilla, ser quinto coche no es tan malo. Sé que cuando lo digo, muchos os rasgáis las vestiduras. Insisto, termina como en algunos circuitos era el noveno coche de la parrilla, solo por delante de Audi, el Aston Martin, en el final de año. Lograr el quinto constructores fue algo que durante casi media temporada no estaba en el nivel del coche. Pero con lo que había ganado en la primera parte del año, pues bueno, la cosa mejoró. Entonces, vamos a esperar. A mí lo que me dicen es que hay que tener paciencia con el AMR 25. Y es lo que os transmito. Paciencia. Sé que la paciencia de todos los aficionados no es fácil, pero eso es lo que me llega de Aston Martin. Sobre Hamilton, otra polémica. Le preguntan, muy bien preguntado creo yo, porque uno de los temas que siempre no gusta a los equipos en los que está Hamilton es que le pregunten por Fernando Alonso. Bueno, pues un compañero le preguntó, oye, Luis, viendo que ganó, no te voy a meter presión, pero viendo que ganó su primera carrera en Ferrari Fernando Alonso y a la segunda lo ganó Vettel, ¿crees que puedes igualar ese resultado? Y dijo, bueno, lo puedo igualar, será difícil conseguirlo. Eso es lo que dijo el piloto inglés. Pero antes de eso, había dicho Fernando Alonso que qué podía aportar más. Newey, le habían preguntado que qué podía aportar más. Newey, Aston Martin o un piloto como Hamilton a Ferrari. Se decantó por Newey, pero por defender lo suyo. Pero dijo que simplemente porque los pilotos están tan igualados que no hay tanta diferencia. En fin, mejor que lo escuchéis vosotros, Fernando Alonso.
Adrian Newey, ¿no? Siempre lo va a tener más que ningún piloto, porque los pilotos van y vienen y todos los 20 que estamos aquí intentamos conducir bien y hemos conseguido cosas hasta la Fórmula 1, así que Hamilton no sé lo que va a añadir o aportar en Ferrari, pero seguramente que sea menos de lo que puede aportar un diseñador.
A ver, al final es eso, es una frase genérica, lo han tomado los hamiltonianos como que dice que Hamilton no aporta nada, no ha dicho eso. Simplemente que piensa que un genio como Newey puede aportar siempre más a un equipo que un genio, os lo voy a poner en positivo, que un genio como Newey puede aportar más que un genio como Lewis Hamilton como piloto, ¿no? En fin, no creo que sea para verlo tan negativo. Y luego está Carlos Sainz. Sainz está rodando hoy en un filming day, por cierto, con otros equipos. También está Red Bull, también está Mercedes. Es un cachondeo absoluto lo que está pasando con esta pretemporada, que todos hacen pruebas, pero no se juntan más días que tres con los nuevos monoplazas cronometrados y de cara al público. Para el año que viene se quieren hacer 9 días, el año que viene se quieren hacer 9 días por el cambio reglamentario, que espero que 6 de ellos sean en Barcelona. Pero es que no tiene sentido. Están gastando, se hizo una pretemporada tan corta para ahorrar dinero y ahora lo están gastando igualmente. En fin, Carlos Sainz, porque vamos al tema de la fiesta, del fiestorro de presentación de los equipos de Fórmula 1 en Londres. Y así de gracioso estuvo Carlos Sainz hablándole al público, que por cierto le ovacionó a rabiar.
Yeah, good evening London, thanks for the warm welcome.
Gracias por la bienvenida a Londres.
I feel like this is the best, my best chance of singing Smooth Operator live in an arena.
Do it.
Esta es mi mejor Do opción it. De cantar no Smooth Operator.
Happen, but, yeah, I think it's great to be here in an event like this to kickstart the season and just
es genial estar
moment,
en un evento
you know,
así.
The ride, but I just cannot wait to jump in the car next week and start driving.
Y estoy deseando empezar a pilotar. Bueno, pues le recibieron muy bien, también recibieron muy bien a un Fernando Alonso que prometió diversión al público. La verdad es que los dos estuvieron en su línea, cada uno con su manera de afrontar el espectáculo que es la Fórmula 1 actual. ¿Qué es lo que no nos parece bien en COPE-GP? No nos gusta nada. Los abucheos que recibió Red Bull, que recibieron Red Bull y Max Verstappen. Estaba lleno de fans de Hamilton, el público, los aficionados, y pitaron al equipo que ha ganado el Mundial de Pilotos. No es justo que pase eso, pero así fue.
Here because we're all car fans at heart. And what we're celebrating this year in our team is car
Hemos celebrado que hemos ganado otra vez, dice Horner. Y escucháis los abucheos. Bueno, cuando nombraron a Max Verstappen al principio de la velada, también. Tanto se ha enfadado Max que su padre Jos ya ha avisado que si se vuelve a repetir en Inglaterra, no va su hijo. Su hijo es el único que no habló desde el estrado, ya estaba previsto así, y de todos los pilotos de la parrilla. No le gustan estas ferias, evidentemente. El moderador hizo una broma con que no le gustaba a Verstappen, y los abucheos, pues eso, no son justos para el hombre mejor de los últimos 4 años, 1000 días como campeón del mundo, una auténtica barbaridad. Y luego también hemos visto a Hamilton en Fiorano. Fijaros cómo bramaba el público a su paso. A ver, vamos a tener una cosa muy curiosa. Vamos a estar con un aficionado español que estaba, se encontraba entre esos que aplaudían y gritaban Luis, Luis, ahí al lado en el puente del circuito de Fiorano. También me han contado que se redujo mucho la presencia de fans en cuanto dejó de estar Leclerc. Había más por la mañana para saludar a Charles Leclerc. Y hemos podido también hablar con el campeón Hamilton en un encuentro con mucha prensa. Y la verdad es que fue una delicia la rueda de prensa porque vendió el producto de una manera excepcional y así hablaba de su nueva escudería que considera la mejor para volver a ganar.
Quiero decir, trabajé con 2 equipos ganadores del campeonato mundial. Sé cómo un equipo se siente y la pasión aquí es nada parecido a lo que haya visto antes. Tienen absolutamente todos los ingredientes para ganar un mundial.
Además, si ganara el octavo, ¿no piensa retirarse, Luis?
Si tuviera la suerte de ganar otro título, que es obviamente lo que estamos intentando hacer, no me veo parando.
En fin, que casi os lo cuento antes, pero que Lewis Hamilton respeta mucho lo que hizo Fernando Alonso ganando a la primera. Esto es lo que decía el británico.
Tengo un gran respeto por estos 2 pilotos y que se hayan unido a esos equipos, el paso que se da y la cantidad de trabajo que implica una climatización es extraordinario y eso hace que los resultados que obtuvieran sean aún más excepcionales. Me llevó 6 meses ganar mi primera carrera con Mercedes. Pues no sé, estoy listo para conseguir la siguiente.
Hablaba de Alonso y Vettel. Primera carrera, en su primera carrera en Ferrari, 2010, gana Fernando Alonso y Sebastián Vettel en su segundo gran premio. Evidentemente es tan bueno el Ferrari. Un Ferrari que hizo un tiempo a 1/10 del récord de Fiorano, que está 8 décimas por debajo del SF24, que tiene que ser favorito al título alguien como un 7 veces campeón del mundo como Lewis Hamilton. Pero para eso, lógicamente, tiene que batir a alguien tan duro como Leclerc. Es verdad que Fiorano es el patio de su casa, pero en el primer encuentro entre los dos, toma de tiempo manual, que hay que ponerlo siempre un poquito en duda, pero en toma de tiempo manual, 4 décimas le sacó Leclerc a Hamilton en un circuito de solo 50 y pico segundos. Eso quiere decir que le queda camino a Lewis para adaptarse. No tiene mucho, pero es un superclase, así que a ver qué consigue hacer. Y luego vamos a terminar con las motos. Recordemos, habrá que desayunar este fin de semana con las motos, 9 de la mañana, en el circuito de Buriram, en Tailandia. Enseguida vamos a hablar con Borja González, que está camino de Tailandia. Pero bueno, me quedo con lo que ha dicho Marc Márquez. Marc Márquez llega a Ducati oficial en su madurez y eso hace que las cosas sean más fáciles, aunque es indudablemente el favorito para el fin de semana en MotoGP.
Mira, si tú pones 2 gallos en el mismo corral con 22, 25 años, mal, bomba de explosión. Pero él creo que tiene 27 ahora, tengo 32, es un señor, es calmado esto. Hemos compartido muchas conversaciones para conseguir la mejor moto posible, pero los dos sabemos que en la primera carrera, y la primera y hasta la última, cada uno va a mirar por sus intereses en pista. Hay unión dentro del equipo, hablamos el mismo idioma.
Cope GP. You know that I'd make a save.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Merece la pena escuchar el análisis sincero y elogioso hacia el Real Madrid de Pep Guardiola.
De Kylian Mbappé lo único que se puede decir es, que me perdonen los demás futbolistas, que es el mejor del mundo. Es el mejor futbolista del mundo a día de hoy.
Kylian, ha dicho el míster que tú eres un delantero centro, que esa es tu posición. Definitivamente Mbappé está más cómodo ahí que en la banda.
Al día de hoy sí, pero mañana puede ser más cómodo a la de izquierda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño. My first
kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Lo que ha pasado con Jorge Martín es un recordatorio de que esta gente se la juega hasta en los entrenamientos. Estaba, bueno, pues preparándose, rodando con una moto de supermotar el pasado lunes en el circuito de karts de Menarguens. Espero que me perdone Xavi Lasso, que es de Lleida. Si no, ahora le pregunto cómo se pronuncia. Bueno, a 130 kilómetros de Andorra, bastante lejos de Andorra. Xavi, ¿cómo se pronuncia?
Menarguens.
Ah, casi. Menarguens.
Has dicho con un acento diferente. Menarguens en Lleida.
Menarguens, bueno.
A 30 kilómetros de Lleida.
Vale, vale.
Circuitazo, ¿eh?
Circuitazo, ¿no?
Sí.
Tú has estado ahí, has rodado,
he
¿no?
estado, he
¿Tienes
rodado
el récord de la pista?
Sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
Bueno, bien. Aparte de gran productor, un poquito fantasma.
Bueno.
Entonces, el caso es que, hablando, poniéndonos serios con lo de Jorge Martín, se cae, se lesiona la mano izquierda y el parte médico hablaba de triple fractura en la mano izquierda, radio distal izquierdo, escafoide escarpiano izquierdo y hueso piramidal izquierdo, y además una fractura sin desplazamiento de calcáneo del pie izquierdo que no requiere intervención quirúrgica. Para cualquier persona son 3 meses, normal. Vamos a ver si lo puedo adelantar, pero no solo está en peligro, vamos, no solo no va a correr este fin de semana, sino que también está muy en peligro la carrera de Argentina. Y la última hora es el parte médico de la intervención quirúrgica. Ha sido intervenido en la clínica de Seus de Barcelona por el profesor Mir y su equipo, completada con éxito, y le han puesto 2 tornillos a nivel de la fractura del radio y 1 en el escafoides izquierdo para que se estabilice y facilitar el proceso de curación. La cirugía se realizó por vía percutánea con asistencia artroscópica y en los próximos días se evaluará el pronóstico en función del estado clínico del piloto de San Sebastián de los Reyes. Camino a Tailandia se encuentra el hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido? ¿Qué desastre se nos viene encima? El campeón, el 1.
Sí, sí, la verdad es que a veces, ¿no? Cuando todo te va de cara, todo te va de cara, y cuando te empieza, bueno, me estaba acordando ahora, por ejemplo, de los momentos esos en los que enlazábamos noticias negativas con Marc Márquez, que parece que cuando las cosas te van mal, pues terminan yéndote peor. Y bueno, pues el se saltó el test de Tailandia, Martín, para estar lo más, o poder avanzar lo más rápido posible en la recuperación, que es lo que ha estado haciendo todo este tiempo desde que se operó después de la caída del test de Malasia. Estaba totalmente confirmado que iba a estar este fin de semana en Buriram y de hecho se estaba preparando para ello, y bueno, pues ha sufrido un accidente entrenando, que es un mal o un riesgo que siempre tienen los pilotos ante sí. Entiendo que también es muy probable que el ansia por llegar lo mejor posible pues le ha llevado quizás a arriesgar un poco más de lo que haría otro en esas circunstancias. O sea, en una semana previa de Gran Premio, y bueno, pues no va a estar en el arranque del Mundial el número 1. No estuvo en la foto oficial, no estuvo prácticamente en la pretemporada y no va a estar en el inicio del campeonato, a la espera de ver cuánto tarda en recuperarse de estas lesiones. Y el hecho, digamos, reseñable es ese, que el campeón del mundo, el número 1 en esta nueva aventura, que ya iba a ser una aventura complicada, porque evidentemente defender un título con una moto que no es la número 1, con otra moto que es la número 1 clarísima y difícil de batir, ya iba a ser complicado, pues ahora, vamos, es todavía, no, yo no voy a decir ya el intentar ser campeón del mundo, porque me parece ya una cosa muy complicada, sino el poder, digamos, empezar o sacarle fruto a esta aventura bien desde el principio. Esto le va a retrasar mucho, y es una pena porque Jorge evidentemente es uno de los mejores pilotos de la parrilla y va en lo mismo, pues una de nuestras mejores bazas en el campeonato.
Además, mira, si echabas la cuenta viendo los simulacros de carrera del final de la pretemporada, bueno, pues si Bezzecchi lo había hecho bien, que lo hizo bien,
claro, claro, claro.
¿Dónde podía estar Jorge? Es decir,
esa era mi cuenta de la lechera, como la misma que la tuya. Yo pensaba Bezzecchi, que yo creo que está por detrás de Jorge, consiguió sacarle muy buen jugo a la Aprilia, mejor de lo que yo me podía imaginar después del test de Malasia, aunque es verdad que lo terminó bastante bien, y ahí estaba la esperanza era esa de que en ese trabajo un poco cojo en el que se había quedado Aprilia, porque también perdió a Raúl Fernández, que era el único piloto que conocía la moto, y básicamente todo basado en Bezzecchi, porque el otro piloto, Ogura, es un piloto novato. Bueno, daba la impresión de que habían encontrado cosas interesantes. Es verdad que Bezzecchi es un piloto que suele ir muy rápido en Buriram, pero bueno, daba aire, ¿no? Un poco de esperanza para ver que la cosa arrancase bien para Martín, pero bueno, esto ha sido lo que, como se suele decir, el auténtico jarro de agua fría.
Pues sí, porque el jarro, la parte positiva de todo esto es que, claro, uno piensa, quedan unos días para, solo unos pocos días para... tener ya las dos primeras victorias de Marc Márquez en temporada. Es decir, no hay que... Vamos a quitar ya las emociones,
show. Ni nada, no, aquí directamente ya.
Sí, o sea, ya dejémonos de rollos, porque es que volaba en la pretemporada y siempre alguien... Siempre se dejan algo cuando están en pretest. Y que haya arrasado de esa manera con todos, que haya dejado casi sin palabras a su compañero Bañalla, pues te demuestra que madre mía, cómo está Márquez.
Sí, yo entiendo que eso que siempre solemos llamarle ahora, ¿no?, que está muy de moda la palabra soufflé, que el soufflé esté a tope y a punto de explotar. Y que ahora mismo, y yo creo que Marc intentará, cuando hablemos con él este fin de semana, pues intentará bajar un poco ese soufflé y esquivar un poco ese favoritismo. Pero yo no, ya no estoy hablando de... Ya no vamos a hablar de a nivel de campeonato completo. Es muy largo, pueden pasar muchas cosas, pero pensando en la primera carrera del año, es obvio que, viendo lo que hemos visto en el test, es el máximo favorito a la victoria. No va a poder escapar de eso. Todos sus movimientos de la pasada temporada iban encaminados para conseguir este estatus o recuperar ese estatus, y yo creo que va a ser, digamos, lo que el leitmotiv de todo el fin de semana, entender si Marc es capaz de ganar tanto el sprint como la carrera y de plasmar ya con la competición en marcha lo que demostró en el test. Lo bueno, yo siempre lo digo, bueno, entre comillas, el motociclismo es muy imprevisible porque hay muchos factores que influyen y que sobrevuelan a la competición y pueden pasar cosas, pero esa premisa de partida yo creo que es innegable.
Claro, además, yo tengo la sensación que incluso no... Pecco no estaba con confianza y en el equipo decidieron no hacer simulacro de carrera con él porque le iba a sacar los colores. Yo tengo la sensación, porque
bueno, viendo también te digo,
cómo fue, o sea, la primera jornada...
Creo mucho en el potencial, y tampoco hay que ser muy listo, de Marc Márquez, porque es evidente quién es. Es verdad que encaramos una cosa muy interesante, y es que desde que se lesionó en Jerez en 2020... No nos encontrábamos de nuevo ante el Marc Márquez claro favorito para todo. Ya han pasado 5 años completos. También sé que han hecho un trabajo extraño, pero intentando aprovechar un poco que son menos pilotos en el equipo oficial Ducati, y se han repartido mucho las labores. Ha habido muy, muy buen entendimiento entre los dos pilotos. Y también sé que cosas que probó en la moto Marc no las probó Bañalla y viceversa, y que se hicieron pruebas, digamos, en paralelo para ir descartando cosas y acelerar esa decisión, sobre todo o confirmar eso de quedarse con el Moto 2024. Y creo que el paquete que llevaba Bañalla era diferente al de Marc, y era, digamos, el en el que se han descartado más cosas. Entonces, puede ser que el rendimiento de Pecco haya sido menor también por eso, por ese digamos, esa configuración de la moto que no le gustó, y él va a jugar, es obvio, con la información que se sacó en el lado del box de Marc. En este caso no vamos a decir eso de aprovechas el trabajo de tu compañero, sino que fue una estrategia conjunta de la marca, es decir, podía haber pasado algo a la inversa. Entonces quiero ver también si esa es la realidad, y si eso que encontraron en Ducati puesto en el lado de Bañalla le hace ser más competitivo y más rival de Marc, o simplemente es que Marc está un paso por delante, esté como esté la moto.
Ya, ya. Bueno, bueno, vamos a ver. De los demás. Bueno, por cierto, hemos tenido tourné por los programas de televisión. A mí no me gusta esa sección de televisión de nadie, todo se ha dicho, teniendo mucho cariño a los compañeros de televisión. Tú eres uno de ellos, estrella de Dazón. Lo veremos de nuevo en las pantallas. Es verdad, a veces...
Estrella no, o sea, estoy allí, pero estrella... O sea, todo lo más lejos a estrella, pero que no es una cuestión de... O sea, es un hecho, o sea, es... aporto, como se dice, arrimo el hombre, aporto mi granito de arena, pero vamos...
Sí, pero hablas un montón con los pilotos, ¿eh? Con
eso sí, pero eso no quiere decir nada. Eso al final es trabajo de periodista, no de estrella de la televisión. A la estrella de la televisión le preparan las cosas, ¿no?
Y eso está bien.
Están los momentos importantes. Las estrellas van un poco así, son mejores que nosotros, pero también hay mucho trabajo por detrás y pues nosotros, yo estoy más en el kit ese de trabajo por detrás que de estrella. Y que me encanta, ¿eh? Bueno. No tengo tampoco un gran afán por lo otro.
Bueno, no sé si viste las dos entrevistas, la de Marc Márquez. Sí, yo la verdad es que ya me he convertido.
Solo verlas, pero.
Yo veo los dos programas. Yo no soy de esos de.
Es que no.
Si no es por eso, veo cosas y me interesan de los dos, de la 1 y de la 3.
Estuve en el test de Jerez, de Moto2 y Moto3, un poco para ver de cerca la situación de las otras dos categorías, que a mí me siguen interesando mucho.
Sí.
Y los dos momentos televisivos de Marc Márquez y de Pedro Acosta me pillaron a desmán a los dos. Y no los he recuperado por líos. Digo que he visto trozos y he visto, bueno, me da la sensación de que un poco las dos entrevistas, cada una iba con el tono propio de cada uno de los programas, que me parece también muy...
Sí, muy pero yo creo que a Pedro Acosta no le han entendido muy bien. Me da la sensación.
¿No? No sé.
Su sentido del humor ese de cuando dice Marc Márquez, dice ¿quién?
Y, le encanta eso a Pedro.
Y Jorge Pedro, Martín, y dice, Jorge Martín, ¿te llevas bien con él? Dice, sí, pero sin sentimientos. Sí, y es colegón de Jorge Martín, tú lo sabes.
No te creas, ¿ah, no? No, Pedro ¿ah? es un poco, es verdad que es un poco así, lo que pasa es que claro, ahí estás
exagera,
un poco en la frontera esa de caer muy bien por ser muy natural y no tenerle miedo a nada, al irte al otro lado y pensar, y este que va de sobrado. Entonces, claro, pero sí, él yo siempre le he visto como... O sea, uno de los valores que tiene es ese, que es el que él no se siente inferior a nadie y que no quiere que le comparen con nadie y quiere hacer el camino de Pedro Acosta. Y nunca regala piropos. Le he oído, le escuché cuando, por ejemplo, ganó la primera carrera Marc el año pasado, fue el que, digamos, el más contundente elogiando a Márquez. O cuando le tocó hablar de Martín en la pelea por el título, tres cuartos de lo mismo. Pero de partida, él marca su perfil y él quiere confiar en que puede pelear contra todos. Es obvio que hay un juego entre la herramienta moto y ahí, pues... Es normal que ahora mismo sea muy complicado no ver que el Mundial termine pintado de rojo Ducati.
Es que yo creo que el orden sería un poco Ducati, Aprilia, KTM, ¿no? Y luego ya Yamaha Honda, bueno, una cosa así.
Sí, es muy probable. Es verdad que esto es una cosa que va a ser interesante para esta temporada. Yo creo que el orden Ducati primero está claro, pero el orden KTM, Aprilia habrá que verlo. Y yo creo que una de las variables del orden KTM, Aprilia está en los pilotos, que eso también es muy interesante. El factor Acosta y el factor Martín. Ahora lo estábamos hablando, el factor Martín ahora nos va a faltar y el factor Acosta pues va a seguir estando. Yo creo que ellos van a marcar un poco la pauta en sus fábricas a la espera de lo que hagan los demás, que hay muy buenos pilotos, Bezzecchi, Binder, Viñales, Bastianini. Y en la parte Yamaha Honda, es que tenemos que pensar que es así, pues por cómo terminó el año y por cómo ha empezado la pretemporada, pero con la impresión las dos de estar un poco más cerca y bueno, a ver qué son capaces de hacer. Pero ya por ejemplo, Yamaha ya dejaron claro que en Malasia lo hicieron muy bien y en Tailandia bajaron un poco, digamos, las prestaciones. Ya dejaron muy claro que su objetivo se marca a partir de X carreras de la temporada, en la segunda mitad, donde ya esperan poder, digamos, pelear por podios. Y tienen un piloto, y yo siempre te lo repito, Fabio Quartararo, que es capaz, o sea, tiene la capacidad de...
Fuera clase.
Es un fuera clase, tiene la capacidad. Es de los top de la categoría, digamos, probablemente el más lastrado por la moto. Entonces, bueno, pues eso va a ser una de las partes interesantes. Bueno, no quiero tampoco dejar de lado a Mir, que es campeón del mundo, pero Quartararo, yo tengo esa sensación de que él, si la moto se apaña y alcanza nivel, podrá estar también peleando. Pero sí que es verdad que el orden Ducati, luego el escalón KTM Aprilia y el escalón Yamaha Honda, en ese orden, Yamaha por delante de Honda, es con el que vamos a empezar. Lo que tenemos que definir en estas primeras carreras del año es cómo de cerca están todos de Ducati y cómo va esa pelea KTM Aprilia, que va a estar también, como he dicho, lastrada por la falta de Martín.
En las otras categorías, ¿qué opciones tenemos ya para ir terminando? ¿En Moto3 y en Moto2?
Muchas, muchísimas, porque en Moto2 tenemos muchísimos pilotos y ya lo hemos visto en los test de pretemporada. Es verdad que los test de pretemporada de Moto2 y Moto3 son test de pretemporada europeos. A ser europeos son circuitos muy trillados, sobre todo Jerez, y ahí hemos visto gente muy españoles, muy potentes. Canet, Manu González, sobre todo estos dos, les he visto muy bien durante toda la pretemporada, que son pilotos que van a estar delante. Va a haber más nombres seguro, pero yo pondría la flecha la pondría en ellos, porque Sergio García, que el año pasado peleó por el título, no ha estado bien y encima se ha lesionado y se va a perder la carrera de Tailandia. O sea que ahí creo que esas dos son las principales bazas, pero va a haber mucho nombre español porque se ha visto gente que ha ido rápido. Por ejemplo, me ha sorprendido mucho Adrián Huertas, que es un piloto nuevo que estaba en Super Sport y que ha sido capaz de estar siempre metido entre los 10 mejores, y yo creo que, bueno, habrá que tenerlo en cuenta para carreras. Pero yo te digo, Manu González y teóricamente sobre todo debería ser Canet, son dos tipos que tienen que estar ahí peleando. Y en Moto3, el más rápido ha sido Rueda en los test, que por experiencia y galones tendría que ser uno de los grandes aspirantes al título, junto con Ángel Piqueras, que es otro de los grandes.
Claro, es que además hay que recordar que se ha ido el animalito. Se ha ido
claro,
David Alonso.
David Alonso, que está ya otra cosa. Se fue Holgado, que fue su campeón del mundo. Aquí empiezan digamos, a aparecer nombres. Lo que pasa es que también lo que nos vamos a encontrar va a ser nuevos. Nuevos, por ejemplo, como Máximo Quiles, que es el pupilo de Marc Márquez, que va rápido. Sí. Va rápido. Sí. Y como Álvaro Carpe, que es otro chaval, otro murciano, porque parece que yo no sé qué está pasando.
Increíble.
Con la producción de murcianos. Que él también lo va a hacer muy bien. Va a haber mucho color, como siempre, mucho color español en Moto2 y en Moto3, y muchas opciones de pelear por esos dos títulos. Bueno, como casi todas las temporadas, comenzamos con otra vez con opción de triplete. El año pasado fue MotoGP el único de los títulos. Yo creo que este año MotoGP hay una opción muy clara, y las hay también en Moto2 y Moto3, para que nos llevemos a final de año las tres categorías.
Muy bien, pues terminamos con lo que más te gusta, que es recordar los horarios del fin de semana.
Y me lo sé, esta vez me lo sé, porque he sido previsor.
No tengo que estar mirando, ¿no?
Cosa que no suelo ser. La primera prueba es el sprint del sábado, que será a las 9 de la mañana, una hora estupenda.
Magnífico, con los churritos.
Exacto. Moto3, que será la carrera del domingo ya a las 6, Moto2 a las 7 y cuarto, y la carrera de MotoGP a 26 vueltas a las 9 de la mañana. O sea, es un inicio a lo Fórmula 1, porque nosotros normalmente solíamos empezar en Qatar con un horario estupendo y vosotros soléis hacerlo, ¿no? En Australia.
Horario malo. Sí, bueno, más últimamente era en Bahrein, que era un horario de tarde, que no estaba
sí,
malo.
Sí, pero
es que ahora vuelve a Australia.
A la opción australiana.
Que es la clásica.
La clásica de si estás un poco despistado, te levantas por la mañana del domingo ya con la notificación de.
Ya ha acabado todo, efectivamente.
El tiempo de juego que
te hablando, lo comes.
Que, sí, que se me pasa a mí. Digo, no veo nada, tal, miro el móvil para ver si tengo algo y veo lo primero que veo. Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio Nacional. Bueno,
es.
Este caso no sé si será así, pero. Así
no,
que nada,
no tiene tanta pinta este año, ¿no?
No, pero de todas maneras el horario bueno de las 9 es de MotoGP,
muy bueno.
Es un horario que está muy bien para desayunar. Es mejor desayuno posible para este fin de semana, a las 9 del sábado y a las 9 del domingo.
Sí, sí, además desayunar con la victoria de Marc es buenísimo. Bueno, esperemos, no quiero gafarlo, ¿no? Pero
es que... tú no has dejado lugar a ninguna duda.
Es que me...
Cuando hablemos,
es que me he venido arribísima. Sí,
tú sácate tu corte ya, por si acaso, lo guardas ahí y lo pones para cuando empecemos a hablar la semana que viene.
Es que a ver, si fuera en otro escenario, pero es en el mismo del test, hombre.
Sí, escucha, otra vez te pongo peros, pero aquí tienes toda la razón del mundo. O sea, esto pinta así, vamos a ver si se confirma.
Muy bien, gracias Borja por todo. Buen viaje para Tailandia, para Buriram.
Muy bien, vamos hablando.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. My first kiss went a little like this.
COPE GP. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Por cierto, antes de que se me olvide, vamos a ver, mañana van a rodar los dos pilotos españoles, porque el planning que tienen para estos días es el siguiente. Vamos a tener, va a ser como siempre retransmitido por DAZN, lo vais a poder ver en DAZN. También los que tengáis la aplicación de Fórmula 1 podréis seguir los tiempos en directo de lo que hace cada uno de los pilotos. A las 8 de la mañana, de 8 a 12 la sesión matutina, y de 1 a 5 de la tarde la sesión vespertina, la sesión de tarde. Lo que sabemos ahora mismo es el planning de los dos españoles, que es el miércoles 26 de febrero, la mañana la inaugura Fernando Alonso, por la tarde Stroll, el jueves también la mañana para Alonso y la tarde para Lance Stroll, y el viernes la mañana será para Stroll y terminará las pruebas Fernando Alonso. Ahí es donde deberíamos ver un simulacro de carrera. Mi experiencia que es que cuando un equipo no hace simulacro de carreras, que van como la chata, van mal, para que no lo vean. Entonces se dedican a hacer tandas largas. Vamos a ver qué hace Aston. A lo mejor hace efectivamente un simulacro de carrera. Yo creo que es muy útil. Además, preparas el gran premio. Va a haber algún equipo que tiene neumáticos blandos, el 4 y el 5 de Pirelli. Por ejemplo, Ferrari. Y por ejemplo, Williams. Williams, que... Por supuesto, estamos interesadísimos en lo que puede hacer Carlos Sainz. Mañana, miércoles, abre el coche, debuta con el FW47 Alex Albon. Por la tarde estará Carlos Sainz. El jueves será íntegro para Carlos Sainz. Y el viernes íntegro para Alex Albon. Traigo a esta previa de los test y ya casi previa al Mundial a una de las personas que yo he conocido que más sabe de carreras de España, que es Xevi Puyolar. Hasta el año pasado él era el jefe del equipo Sauber. Bueno, ha habido un cambio en la dirección, ha entrado Matías Binotto y ahora, bueno, está haciendo lo que se llama gardening, es decir, está en ese periodo en el que no puede fichar por nadie, pero evidentemente es tan bueno que seguro que le vamos a ver pronto en algún equipo o dentro de la Fórmula 1. Y está aquí en COPE GP. Hola, Xevi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te dirás que te pongo mal, macho.
Sí, no, gracias.
A ver, bueno, primero dime qué se puede sacar de tú que has estado ahí hasta hace nada, estabas en Abu Dhabi. De verdad, sí. Se puede, porque estamos viendo cambios de suspensión. Además, supongo que habrás visto los coches. Estamos viendo el paso al pull rod en algunos equipos, por ejemplo, Ferrari, que tiene una pintaza del monoplaza. Estamos 8 décimas, dicen, con el cronometraje manual más rápido que el SF24 de hace un año. ¿De verdad se puede sacar todavía, aunque sea un final de reglamento, buenas décimas para que haya un cambio o más o menos va a estar todo como el final?
Yo creo que hay todavía posibilidades de optimizar un poco más, pero creo que este año, ya el año pasado, en la segunda parte o durante todo el año, pero más en la segunda parte de temporada estaba todo muy, muy, muy apretado. Había un poco dos grupos, ¿no? El grupo de delante, después el midfield, que todo el midfield, después tienes ahí 5 o 6 equipos que están pues muy juntos. Y todo ese grupo yo creo que debería mantenerse bastante junto, pero quizás se acerca más al grupo de delante, ¿no? El grupo de delante seguramente van a... Hay todavía posibilidades de optimizar los monoplazas, pero ya cada vez es más, más complicado, lo que hace el campeonato mucho más interesante, pero para la gente de los equipos mucho más difícil, porque cuando estás en un grupo tan, tan compacto, es súper volátil en cada carrera, pero muy bueno para los espectadores.
Claro, es lo que te iba a decir, porque yo he hablado con gente del paddock y me dice que va a ser un mundial de pilotos. ¿Eso lo ves tú también?
Sí, cuando tienes pues el grupo que está tan y tan compacto, si tienes un grupo como años anteriores que pues estás de los líderes atrás un 3% de, o sea, unos 3 segundos, pues es muy difícil, ¿no? E incluso si pones el mejor piloto, pues no va a hacer una diferencia en los equipos de atrás. Cuando estás el año pasado ya muchas veces, al menos en qualifying, entre un 1.5% o en segundos, ¿no? Por una vuelta de 100 segundos. Y entonces, cuando está todo ese grupo, sobre todo el grupo del medio, en menos de 4 o 5 décimas, de un piloto a otro puede haber pues 2-3 décimas de unos pilotos, de los más buenos a, sí, a los menos buenos, porque no hay así. Pienso que todos los pilotos son muy buenos a ese nivel, pues puede haber un par, 2-3 décimas entre una pista y otra, ¿no? Y ahí es donde esa fluctuación, pues el piloto puede hacer una gran diferencia. Ya no solo en el qualifying, pero después en ritmo de carrera, cómo reacciona un piloto a otro en la primera vuelta, con la degradación, es donde se puede hacer una diferencia.
Claro, claro. Sí, sí, te entiendo. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, claro, si sí, la historia es, ¿por qué es tan codiciado? Porque tú has estado ahí y también lo codiciaba tu equipo. En Aston, en Williams no lo dicen mucho. Fernando sí habla de que ser el quinto en prestaciones es el objetivo que tienen que ir. En Williams dicen que es complicado estar luchando con Alpine y Aston. ¿Por qué es tan importante ese quinto lugar? Porque depende mucho la diferencia que haya con el primer escalón, que todo el mundo ve a Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren. Pero claro, si estás relativamente cerca en tiempo, puede haber sorpresas, puede haber pilotos que no. Eso es un poco la. Por eso es tan importante el quinto. ¿Por qué es tan importante el quinto?
Pues porque lo más cerca que estás del top 10, después en carrera, si puedes salir ahí entre los 10 primeros, cualquier cosa que pasa en una carrera, si sales desde atrás, ir a través de ese tráfico, cuando está todo muy compacto, es muy complicado en carrera. Es todo, depende de, se crean esas colas, esas luchas con el DRS. Si estás ahí delante, si pasa, solo que pase algo ahí con los de delante, que cuando estará muy apretado algo puede pasar, entonces son oportunidades para podiums, incluso para ganar una carrera.
Fíjate, uf, qué maravilla, nos estamos viniendo arriba, ¿eh? Porque ahí es donde van a estar los nuestros, o deben estar. De los coches que has visto, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado más o menos como ingeniero?
Creo que todos más o menos ahora están, es difícil de juzgar porque no hay diferencias ahí enormes, ¿no? Todo estaba una forma bastante convergente, ¿no? Se va a ver un poco después en pista el conjunto entre coche, con el equipo, con los pilotos, quién puede sacarle más partido, ¿no? Y quizá pilotos también experiencia es quizás más fácil y puede sacar más ventaja en escenarios así, ¿no?
Es decir, que tú ves un final de reglamento, es una parrilla propicia para un Fernando Alonso, entonces.
Yo diría que sí.
Claro, claro, porque el otro
si
día...
Si yo estuviera en el equipo, me gustaría Fernando en esos momentos, porque es el que te va a dar en unas condiciones de carrera, condiciones difíciles, el que te puede poner ese coche en el podium o ganar una carrera.
Jo, oye,
habrá que ver también con los rookies, sí, ¿no? Sí, ahí sí. Y cuál es el que se desarrolla mejor, pero bueno, y esos chicos jóvenes son muy buenos, pero la experiencia ahí también va a contar cuando está todo muy apretado.
A ver, escúchame un momento, es que yo me estoy viniendo arriba escuchándote. O sea, primero dices que a ti te gustaría contar con alguien como Alonso en un equipo porque cuando la cosa está apretada saca la diferencia de talento, vale. Pero estás hablando de que tú no descartas que pudiera haber un podio o una victoria en una parrilla apretada de Fernando Alonso. Es que eso es muy fuerte. ¿no? Viendo cómo acabó el año pasado, me refiero.
Sí, pero ya hemos visto que los equipos pueden cambiar muy, muy rápido de una temporada a otra. Las diferencias sí que a final de temporada pues les costaba y hicieron un poco, fueron hacia atrás, pero no cuesta nada ir hacia adelante porque las distancias, los deltas son muy pequeños. Entonces no hace falta mucho para volver hasta ahí adelante y una vez estás delante ahí luchando en los top 10, pues yo creo que todo es posible ahí.
En el pasado, el año pasado, estuvo Audi Sauber. Estuvisteis esperando bastante tiempo una decisión de Carlos Sainz. Os gustaba mucho como piloto para ficharle para el equipo. ¿Qué le puede aportar a Williams, Carlos?
Yo creo que a nivel de pilotos, Williams está fuerte ahí con Carlos. Eso es lo que queríamos nosotros. Un piloto pues con mucho potencial, ya con la experiencia de Ferrari, y como he dicho, ¿no? En esas condiciones que todo está muy apretado, ese es el lineup que quieres, porque es donde te puedes sentir más, más robusto, ¿no?
Ajá, muy
para
bien.
Coger oportunidades.
Muy bien, muy bien. Luego está, tú fuiste ingeniero de pista, bueno, tu trayectoria es bestial, has trabajado con un montón de pilotos, fuiste ingeniero de pista de Max Verstappen. Además, viste de cerca su talento desde el minuto uno. ¿Hay que seguir confiando en él para un quinto o realmente se ve tal superioridad de McLaren, de Ferrari, casi en el último tramo era Ferrari cuando cambian el alerón delantero, que era un alerón también flexible porque lo permitía el reglamento, obviamente. ¿Tú crees que puede aguantar el ataque de los rivales, que tiene talento suficiente incluso para volver a repetir?
El talento está ahí, ¿no? Pero tiene que estar, el coche también tiene que estar ahí. Él tiene mucho talento, creo que es un tío, un atleta increíble, una capacidad de competir increíble, pero los otros también son muy buenos. Y es muy difícil, creo que en esos momentos es muy difícil predecir, porque sí que él lo tiene todo para ganar, pero tiene que ir, no solo él, no es solo el piloto, ¿no? Tiene que ser el piloto, el coche y el equipo que tiene detrás, ¿no? Hemos visto también que los equipos son un poco inestables en estos momentos. El personal va de un equipo a otro, entonces esa inestabilidad creo que puede causar también dificultades en algunos equipos, habrá que verlo.
Claro, claro. Vamos a ver, para que la gente lo entienda, con un Red Bull como el que vimos en septiembre o el verano, no gana el Mundial, ¿no? Vamos a ser realistas. Es decir, con el Red Bull en caída libre que vimos en algún momento del año pasado, no quizás el último Red Bull, que yo creo que mejoraron un poco, pero así es imposible, ¿no?
Es difícil, difícil.
Claro, claro. Pues entonces nada, ¿a quién pones? Si tuvieras que apostar, ¿por quién apuestas? Es verdad que no han salido los coches a pista, pero... ¿quién ves con una proyección más para ganar?
Difícil de decir. Diría que entre McLaren, Red Bull, Ferrari, incluso Mercedes, todo es posible. No lo sé. Va a estar todo muy apretado. Creo que ojalá todos ganen carreras y uno de fuera de estos que pueda hacer un podium o ganar alguna carrera. Y yo no diría que no es posible en esos momentos.
Qué bonito. Jo, me quedo con eso, ¿eh? Me estoy viniendo arriba por segundos. O sea, esto es... Estoy en subidón total. A ver si es verdad. A ver si lo vemos. Y qué bonito se ha hecho para los ingenieros españoles de la Fórmula 1 cuando tú llegaste, que llegaste más o menos cuando llegué yo, más o menos, a la Fórmula 1. Uh-huh. Qué pocos erais. Y ahora las fábricas están llenas de ingenieros españoles. Es una cosa increíble, ¿eh?
Muchísimos, creo que hay muchísimos en todos los equipos y bueno, los equipos son muy grandes y hay muchas oportunidades también, ¿no? Antes eran equipos de 300 a 500 personas máximo, ahora tenemos equipos de 1.000, 1.300, es increíble lo grandes que son los equipos.
Sí. Bueno, pues a ver, Sauber tiene un buen piloto ahí en Bortoleto, ¿eh? Buena perla, han fichado.
Sí. Creo que el chico tiene mucho potencial, pero como hemos dicho, ¿no? Los otros también, todos los pilotos jóvenes que están empezando ahora tienen mucho talento, son fuertes, pero es bueno de ver pues chicos jóvenes que tienen la oportunidad de entrar en Fórmula 1 y a ver si nos dan un buen espectáculo.
Oye, Chevy, ya a título personal, ¿cuántos años llevabas seguido haciendo todo el Mundial?
23.
¡Buah! Y ahora, el hecho de parar, ¿cómo te sientes? ¿Estás diciendo qué maravilla, qué a gusto estoy en casa? ¿O te pica un poco el gusanillo?
Sí, un poco raro, ¿no? Ahora que empiezan los entrenos de invierno, es la primera vez en 23 años, 24, que no estoy ahí en un entreno, ¿no? Pero bueno, mañana lo voy a seguir todo y sigo interesado por a ver qué pasa y veremos qué es lo que el futuro trae, ¿no? Fórmula 1 o algo diferente, pero también agradezco pues estar un poco en casa, ¿no? Con la familia, tener una perspectiva diferente, no solo Fórmula 1.
Pues sí, la verdad es que es verdad. Es una droga que nos pica a todos, sí. Pero que parar algún ratito, mira, yo hago 14 carreras de 24 y no sé si ahora tendría ganas de hacerlas todas, tengo que decirte. O sea, es decir, todas, hay sitios que no me gusta repetir o volver, ¿sabes? Que a la gente les gusta mucho, pero que el barrio de alrededor del circuito de Shanghái hay que verlo. O sea, o la estación de Shiroko Station de Suzuka, hay que verla también. Una cosa es Tokio y otra a Suzuka.
Sí.
¿Verdad? Pero bueno. Oye, Chevy, que muchísimas gracias, ¿eh? Estaremos atentos a todo lo que pasa. Vamos hablando y, vale. Y suerte con todo lo que venga.
Gracias a vosotros. Gracias.
Venga, un abrazo. Adiós. Quedaos aquí que enseguida hablamos de más cosas en COPE GP. My first kiss went a little
like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. My first kiss
went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
A ver, el periodismo es también tener testigos directos, amigos en todas partes. Y oye, qué cosas que tengo amigos ferraristas, como Luis Fernández, que me está escuchando este podcast seguro, y a su hijo Guillermo Fernández, que ha estado en el advenimiento de Lewis Hamilton a Ferrari, en ese debut de Hamilton en Ferrari. Y quiero que me cuente la experiencia. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, que quiero que me hagas de reportero. No sabía yo que eras tan hamiltoniano, pero bueno, mira, me he dado cuenta de que eres...
Ferrarista.
Sabías que te iba a tirar por ahí, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, tú tenías posibilidad de ir a ver el nuevo Ferrari y te fuiste al puente. Pero sí que es cierto que había más gente que en ningún otro año. Seamos realistas, porque había... muchísimos aficionados, muchísimos tifosi. No sé, descríbeme tú cómo era el ambiente. Tú llegaste la víspera, ¿no?
Sí. El ambiente espectacular, Carlos. Yo, por ejemplo, llegué el martes. Yo a las 6:30 de la mañana me coloqué en el circuito. Y lleno de gente. Ya había una fila entera en el puente, totalmente lleno. Y sobre todo, las condiciones hacía mucho frío. un grado y mucha emoción. Los ferraristas, los tifosi, sobre todo de Maranello, se nota cómo viven la pasión. Y la llegada tanto de Hamilton como ver el nuevo coche, el SF25, en el circuito fiorano, fue espectacular, la verdad.
Bueno, vamos a recuperar, lo hemos puesto en titulares, el sonido de los de los aficionados gritando el nombre de Lewis Hamilton. A ver si lo podemos recuperar, José Hernández, a ver si nuestro gran técnico, los sonidos de Hamilton en Fiorano, a ver si lo podemos oír. A ver, vamos a ver. A ver si coincide con lo que tú viviste, Guille, porque merece la pena.
Sí.
Lo tenemos. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿eh? Y pasando el Ferrari a todo trapo.
Sí.
Bueno, por cierto, dicen los que estaban cronometrando. ¿Tú cronometraste o no?
Yo no cronometré. Yo me dediqué a disfrutar.
Vale. Del paso del coche, que por cierto tiene una pinta fantástica. Los que estaban cronometrando hablan de 4 décimas de diferencia ahora entre los dos pilotos. Pero claro, es normal también que Hamilton, que no ha rodado en Fiorano casi, pues esté un punto por detrás. Pero bueno, de lo que me tenías que contar. Tú llegas por la mañana, ves allí cientos de personas.
Sí.
¿Coges buen sitio? ¿Ves bien? ¿O te molesta sí. el árbol? Porque luego se cargaron un árbol.
Sí.
¿Eso cómo fue lo de cargarse el árbol? Y te digo una cosa, porque es Italia, que no ha pasado nada. Pero en España eso te detiene.
Sí, sí. Pues unos hombres con unas... Me parece que eran unas tenazas, la verdad. Yo a lo... hombre que cortó el árbol le vi. Vi como al principio estaba empezando a cortar las ramas y poco a poco se fue calentando y el árbol entero.
Madre mía.
¿Cómo está el patio?
Un atentado ecológico, básicamente, para ver mejor la pista. O sea, decir, que molesta el árbol, quita el árbol. Bueno, niños, no hacer eso. O sea, eso es. No hay que hacerlo porque es un atentado ecológico y es completamente ilegal. Además, yo creo que ya estaba dentro del término del circuito fiorano, ¿no?
O sea, estaba dentro.
Madre mía.
Lo hicieron con una escalera, me parece, se subieron y a cortar.
Madre mía. Y luego está el tema de cuánta gente había. Llenazo con Leclerc. ¿Notaste mucha bajada cuando apareció Hamilton? Que había mucha gente.
Un poco de bajada, la verdad. Pero sobre todo es el horario. Yo creo que fue Hamilton después de comer, sobre las 2:45, me parece que salió. Y estábamos esperando desde Leclerc, salió como a las 9:20. Estuvimos esperando bastante. Y sí que hubo bastante gente que se fue. Pero el ambiente seguía siendo el mismo.
Oye, ¿tú qué vas a las carreras de Monza, por ejemplo, o de Spa? O sea, había gente que se había ido, ¿no? Eso sí que es cierto.
Sí.
Pero
Sí se fue. Sí se fue gente, bastante.
Sí, porque las pancartas grandes eran de Leclerc todas.
Las pancartas grandes eran de Leclerc, sí. Y muchos más cánticos y adoraciones respecto a Leclerc que a Hamilton. Pero es una cosa normal. El Hamilton es un piloto que acaba de llegar, que con una gran expectación, y veremos qué nos puede otorgar Hamilton.
Bueno, primera carrera, ¿con quién vas? ¿Leclerc o Hamilton?
Con un coche rojo.
Pues yo creo que tu padre va a ir con Leclerc, ¿eh?
Igual con Leclerc, sí. Sobre todo porque si gana Leclerc, una pizquita de ese trabajo tiene nombre que se llama Carlos Sainz.
Claro. Que lo hizo de maravilla y que la gente, yo creo que tú lo has visto allí, se sigue acordando de Carlos. O sea, que no se ha ido...
Sí, la gente se sigue acordando de Carlos. La gente está ahora muy ilusionada con Hamilton, pero el trabajo de Carlos y el Ferrari de este año, la posición que se encuentre, va a ser gracias a Carlos y al trabajo realizado estos últimos años.
Muy bien, Guille, pues no te molesto más, ¿eh? Que tu tío es periodista, tu padre es casi periodista ya. Así que nada, que muchas gracias, que sigas con tu carrera industrial. Y gracias por acceder de testigo directo aquí en COPE GP.
Nada. Muchísimas gracias, Carlos.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues hablamos con Carlos Barazal de toda la tela que hay que cortar este fin de semana. Tenemos poco tiempo, Charlie, como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Charlie.
Hola, buenas.
Ahora,
es
ahora.
Que se me había ido los cascos, ya sabes.
Ah, bueno, no pasa nada. En caso de Herrero, cuchillo de palo.
Siempre, no falla.
Exacto. Estaba viendo aquí en televisión lo de Calleja. Como no había visto las previas, no sabía que era un paseíto corto. Que era subía y bajaba, pero o sea, que está muy bonito, pero yo pensé que iba a ser mucho más largo lo de Jesús Calleja en el espacio. Bueno, no pasa nada. Está bueno, ya me hubiera gustado a mí. Es envidia pura. Charlie, qué bonito estar ahí viendo la Tierra esférica. Qué bonito.
Sí, es como es. Achatada por los polos.
Achatada por los polos, eso es. Bueno, a ver, cosas que tenemos. Empieza el asalto al título de nuevo de el gran Alex Palou este fin de semana. ¿Dónde? ¿Horario? ¿Dónde lo vemos?
Efectivamente. Vale. Empezamos en San Petersburg. El campeonato, pues, debe de ser un mano a mano de nuevo entre los pilotos de Chip Ganassi y los de Penske, con permiso de los Andretti y los McLaren, lógicamente. Así que a mí me salían ayer 11 candidatos al título. Cuatro un poco con pinzas, o sea, siete pilotos que pueden salir campeones, o sea que se dice pronto, ¿eh?
Pero es que si gana el tercero sería un récord tremendo, ¿eh? El tercero consecutivo.
Sí.
Hombre, no es consecutivo, pero sería el tercero, que es una barbaridad.
No, sería
el tercero consecutivo y el cuarto, eso es.
Llevamos el cuarto, perdón. Tres títulos en cuatro años.
Es impresionante.
Pero claro, yo creo que el objetivo tiene que ser la Indy 500, claro, que es lo que nos falta al deporte español y ese sería ya la guinda total.
Claro.
¿Dónde se puede ver? Pues se
en
puede
vamos,
ver
¿eh?
En, Tengo entendido. En vamos, con lo cual ya no es, digamos que es, hay que pagar algo menos, un filtro menos. En esto vamos, además se puede contratar en alguna otra plataforma. Con lo cual, en teoría, pues puede llegar a más gente. Y la carrera es el domingo a las 6 de la tarde, en Florida, en San Petersburg. Así que es el sitio habitual de comienzo de la temporada desde hace ya varios años.
Sí,
urbano,
sí.
Muy majete. Bueno, es que yo no puedo ser aquí objetivo. Me encantan los circuitos americanos, sean como sea.
¿Te gustan todos, hasta los que tienen fuentes por medio y todo?
Sí, todos, nada. Y los delfines de
bueno, de hay alguno un poco cochinete, ¿eh? O sea, yo en eso no coincido contigo del todo. Hay alguno cochinete.
Detroit. Sí, pero luego...
Detroit a mí no me gusta nada.
¿Y qué haces?
¿Eh?
Te dan un carrerón y ¿qué haces?
No, ya, pero no. Por ejemplo,
no, sí, es verdad.
Barber,
que hay alguno
maravilloso.
Barber es una maravilla. Claro. El urbano de Detroit es deplorable, pero
exacto,
da buenas carreras.
Claro.
Entonces, dices que... ¿Qué haces?
Es tremendo. Bueno, pues a ver qué hace. En los test previos creo que estaba séptimo, me parece, en los cronos.
Sí, hizo el séptimo. A ver, ya sabemos que Palou, su fuerte... es que sabe enrocarse, esperar su momento, guardar gasolina y más largo. O sea, es lo que hizo el año pasado. Un poco jugar a la defensiva, pero sumando muchos top 5, pues así fue, amasando puntos, hasta que se llevó el título, ¿no? O sea, el año pasado es una proeza lo que hizo Ale. Entonces, vamos a ver si los Penske siguen tan intratables. Pues tendrá que adoptar la misma táctica, ¿no? Así que ojalá vaya el coche un poquito mejor y pueda, porque el año pasado solo fueron dos victorias, solo, que parece que ganar una carrera de estas, dos victorias consiguió Alex el año pasado nada más.
Sí, es verdad, fue de reconstancia, pero, sí.
Pero, exacto, pues muy, muy sólido, muy constante, y eso, pues, le dio muy buenos puntos, y oye, pues, otros ganaron más, pero también tuvieron más ceros o carreras peores con menos puntos.
Claro, claro. Además tenemos el WEC en Bahrein.
Sí, empieza el WEC.
Sí. Cuéntame, porque tenemos a Molina y Juncadella, ¿no?
Sí, la prueba empieza
y Riveras
el
también.
Viernes. ¿Eh?
Y Riveras.
Y Riveras, sí.
Con que Riveras lo que va no lleva un coche, lleva una Sinfonía, lleva el Aston Martin Valkyria.
Sí, exacto. A ver, a ver qué tal va la cabalgata.
Sí.
Que la carrera es el viernes, que esto, bueno, pues estas cosas que tiene, ya no sé quién. Si
Raruno,
quién.
Sí.
El viernes, no, sí, yo entiendo que pueda ser el viernes por temas, pero claro, es que están los test de la Fórmula 1, es el último día de los test.
Sí,
¿a quién se le ocurre?
Sí.
Y además ahí al lado, bueno, pues aquí estamos en Qatar, que no sé si habéis dicho mal, lo he dicho mal, en Qatar, los 1812 kilómetros,
Qatar, pues sí.
los 1812 por un tema de la fecha de la independencia de Qatar, que recordar, algo así.
Ah, muy bien.
Y pues eso, 10 de la mañana empezará la carrera, así que pues habrá que tener ahí doble pantalla, claro, con los test y con el WEC, que más, esta prueba, si no recuerdo mal, creo que son 10 horas, o sea que...
No, es muy larga. Bueno, a ver cuándo hacemos mal. Los 1492 kilómetros de Jerez, por ejemplo. Oye,
correcto.
Estaría muy bien.
No es ninguna tontería.
Sí, aunque 1812 no tiene su importancia también en España. Bueno, pues más o menos eso es lo que tenemos el fin de semana del motor. ¿Alguna cosa más? Ah, bueno, sí, solo muy breve. Los pilotos de rally se enfadados con la FIA porque,
claro,
por decir, la hemos cagado, le han caído, ¿cuánto? 20.000, 10.000 euros. A...
10.000 y 20.000 suspendidos. Y el problema es que los pilotos de rally no cobran ni de lejos lo que un piloto de Fórmula 1.
Claro.
Entonces,
¿y
a quién
era la sanción, que se me ha ido el nombre?
Adrián Formó.
Ah, Formó, sí.
El nuevo piloto de,
sí.
De Hyundai, que ya te digo yo que si mis fuentes son buenas, la multa es un 5% de lo que cobra. O sea, una absoluta...
Uf.
Putar, que dicen.
Qué barbaridad.
Y por cierto, se confirmó aquello que te adelanté de que Sordo iba a correr el Nacional Portugués con Hyundai.
Sí, señor, noticia de Carlos Barazal en COPE GP, correcto. Sí.
Confirmado, y enfrente tendrá a su gran amigo Chris Mick, que lo hará con un Toyota.
Muy bien, Charlie, pues muchísimas gracias. Vamos a vivir esos test, con ahí apuntando a bolígrafo.
Ahí.
Y
exacto.
También el Mundial de Moto el fin de semana, que ahora hablo yo de eso ya para despedir.
Muy bien.
Gracias, Charlie, un abrazo.
A ti, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego.
Vaya fin de semana. Si os gusta la Fórmula 1, tenemos los coches en pista, que siempre es bonito de ver. Y si os gustan las motos, oye, primera carrera del año, qué maravilla, en Tailandia. Y como siempre, os mantendrá informados, e intentaremos informaros, en la antena de COPE con nuestro enviado especial, Borja González. Ha sido un placer. Habrá más COPE GP antes de que empiece el Mundial de Fórmula 1 el 16 de marzo. Hasta entonces, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.